tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Buenas tardes. Hoy voy a empezar mi introducción leyendo, transcribiendo una entrevista que se hizo al gran poeta catalán Salvador Espriu, uno de los literatos más importantes de las letras catalanas, en la revista Presencia. Este gran escritor nació en Santa Coloma de Farnells en 1913 y murió en el año 1985 en Barcelona. Destacar la importancia de Salvador Espriu en las letras catalanas es innecesario, por lo que voy a transcribir una parte de la entrevista que se le hizo en esta publicación, en la revista Presencia. Dice así, estas son palabras literales de Salvador Espriu. La meva cultura està basada en la Bíblia, perquè la Bíblia és per mi l'única obra literària realment important de la humanitat. Vol dir que això no és una mica fort? Esta és la pregunta de l'entrevistador. Contesta Salvador Espriu. Miri, després de la Bíblia no ve res. I després res. I després, a molta distància, el Quixot i Shakespeare, per exemple. Impressionants turons de la intel·ligència i la sensibilitat. Però la Bíblia és una altíssima carena sense fi, tot un món en el qual m'he trobat i em trobo absolutament bé. A continuación voy a leerlo en castellano, en atención a los oyentes pues, que no dominan el catalán. Dice Salvador Espriu, el gran poeta catalán: mi cultura está basada en la Biblia, porque la Biblia es para mí la única obra literaria realmente importante de la humanidad. ¿Quiere decir que esto no es un poco exagerado? Contesta Salvador Espriu: mire, después de la Biblia no viene nada, y después nada, y después a mucha distancia el Quijote y Shakespeare, por ejemplo, impresionantes hitos de la inteligencia y la sensibilidad. Pero la Biblia es una altísima cadena sin fin, todo un mundo en el cual me he encontrado y me encuentro absolutamente bien. He transcrito esta entrevista, como podía haber citado otras frases de personajes destacados de la humanidad, para antes de entrar en materia, en la materia que hoy nos ocupa, las versiones de la Biblia, para que recordar a los oyentes que la Biblia es un libro importante, incluso desde el punto de vista cultural, aunque uno no sea creyente, y que los que nos oyen no deben tener ninguna vergüenza, ningún reparo en leer la Biblia, en llevarla en el metro, en el tren, en cualquier lugar, sabiendo que están llevando en sus manos el que fue el libro de cabecera de eminentes científicos, literatos y pensadores de la historia, por ejemplo, Tolstoy, Fedor Dostoyevsky, Cervantes, Milton, Shakespeare, científicos como Newton, filósofos como Kant, pensadores como Søren Kierkegaard, físicos como Faraday, químicos como Boyle, matemáticos como Georg Cantor y tantos que podríamos citar, figuras, muchos de ellos fundacionales de la ciencia moderna. Su papel, el papel de la Biblia, en el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna es indiscutible, como lo es el hecho de que las grandes instituciones universitarias actuales, las universidades de Salamanca, las universidades de París, Oxford, Harvard, Yale, Princeton y tantas otras, deben su origen a personas que compartían la cosmovisión bíblica. Mucho de todo esto es ignorado en países como el nuestro, donde el desconocimiento de la Biblia y el papanatismo antirreligioso alcanzan dimensiones épicas. La Biblia es, para la mayoría, un libro autoprohibido. Una serie de prejuicios, fruto de la ignorancia y del fanatismo, se interponen como una barrera invisible pero poderosa entre las personas y este libro admirable. Prejuicios que se materializan en afirmaciones del tipo, comillas, ha sido manipulada a través de los siglos, o fue redactada por una casta sacerdotal para mantener sus privilegios, existen muchas versiones que se contradicen entre sí, etcétera, etcétera. Hoy en el programa nos vamos a centrar en esta última afirmación, las supuestas innumerables versiones de la Biblia y sus contradicciones, si es que las hay, y hablaremos, entre otras cosas, de las versiones que existen en la actualidad, en qué se distingue la Biblia católica de la Biblia protestante, por ejemplo, es confiable el texto que poseemos en la actualidad de las Sagradas Escrituras, y otras cuestiones que, bien o por llamadas que podéis hacer al programa o que vayan surgiendo a través del desarrollo del mismo, iremos comentando. Hoy en Tertulia, las versiones de la Biblia. The followers of Jesus stood and watched him leave. As he was taken in the clouds, their hearts did yearn. But they recalled his promises, I will return. As the clouds took him away, they heard the angels say, like manner as you see him go, he'll come again. Though the hearts were filled with sorrow, they knew some glad tomorrow with a shout from heaven, Jesus will. In the twinkling of an eye, the saints will rise. We will meet our Lord and Savior in the sky. Oh, what a glad homecoming then for everyone, and the celebration when our Lord returns. Say like matter as you see him go, he'll come again. Though the hearts were filled with sorrow, they knew some light tomorrow.
Muy buenas
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros en directo en vuestra emisora amiga Onda Paz. Aquí estamos con nuestros compañeros, nuestros invitados en el estudio y queremos compartiros, como os he dicho en la introducción, acerca de las versiones de la Biblia. Hemos vuelto, como dice esta canción que escucháis de fondo, hemos regresado. Y estamos aquí de vuelta después de este periodo vacacional con todos vosotros dispuestos a compartir acerca de esta interesante cuestión. Así que si deseas participar, ya sabes, amigo oyente, la forma de hacerlo. Hay un teléfono que está a tu disposición, 93-246-6797, 93-246-6797. Enseguida damos paso a la presentación de nuestros invitados.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Como les decíamos, ya estamos de regreso aquí en vuestra emisora Onda Paz y queremos pues dar la cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes. Saludamos a aquellos que nos escuchan en Girona, en Tarragona, también en la región de Alicante. Como no, también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Internet. Bienvenidos todos a un nuevo programa de En Tertulia. Con nosotros se encuentran hoy dos invitados, ellos ya son conocidos. Por supuesto, nuestro amigo Luis Biern, biblista y colaborador habitual en el programa. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenido a un nuevo programa y, como bien sabes, vamos a hablar de esas versiones de la Biblia. Como tú mismo has dicho en la introducción, esperamos que este sea un tema del interés de todos nuestros oyentes. Y también contamos con la presencia de otro amigo y colaborador en el programa, el profesor de la Unión Bíblica, Pedro Puigbert. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dispuestos a presentar Defensa de la Fe, como dijo el apóstol Pedro?
Sí, dispuestos a hablar del tema.
Muy bien, pues aquí estamos preparados. También decirles que tendremos una entrevista por teléfono con el profesor Gabino Fernández. También él va a estar interviniendo desde Madrid para compartirnos acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Así que nada, dicho esto, nos disponemos ya a recordarles la forma también de entrar en contacto con nosotros en este programa, aparte del correo electrónico que ya conocen, entertulia@misionevangelica.org. Repito, entertulia@misionevangelica.org. o bien de las formas que les indicamos a continuación en esta cuña de promoción.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Declara la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos 103 al 105. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, la Biblia. Concretamente, acerca de las versiones de la Biblia. En esta ocasión vamos a omitir, por razón de tiempo, evidentemente, cuestiones fundamentales como son la inspiración de la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia, su poder transformador, etc. Pero vamos a tratar de lleno cuestiones quizá un poco más técnicas, por denominarlas de alguna manera, pero que son también muy interesantes y que es necesario conocer, al menos de forma básica, como son la transmisión, la traducción y la consideración de las diferentes versiones de la Biblia. Me gustaría comenzar preguntando a nuestros invitados, en primer lugar, como es lógico, ¿qué es una versión de la Biblia? Hermano Pedro, pues ver, ¿qué es una versión de la Biblia exactamente?
Pues una versión de la Biblia llamamos versión o traducción, un texto que lo que hace es trasladar desde el texto que denominamos original a una lengua moderna, una lengua actual, aunque también tendríamos que hablar de las traducciones que se han hecho en el pasado, porque esto es algo que ya desde los mismos principios ya había traducciones a otras lenguas.
¿Son lo mismo una edición, una traducción, que una versión de la Biblia? ¿Estamos hablando de la misma cosa?
Bueno,
cuando se menciona una edición, una traducción o una versión,
sí, ¿es lo mismo? Una edición es que cada vez que se edita la Biblia, y entonces estas ediciones pueden ser revisadas de una anterior.
Pero no necesariamente una versión nueva, es decir, puede ser una edición revisada.
Sí, puede ser una edición revisada de una anterior actualizando el lenguaje. También en cuanto a versión o traducción, pues serían términos sinónimos.
Intercambiables. Muy bien. Y hay otro factor, bueno, sabemos que en la actualidad pues no existe ningún texto bíblico original u autógrafo. Hoy los especialistas traductores cuentan con una enorme cantidad de manuscritos que son copias, como bien sabemos, copias de copias del original. Tan solo del Nuevo Testamento se calcula que hay unos 3.000 manuscritos de diferente índole, procedentes de diferentes lugares, de diferentes fechas. Y los más antiguos datan del siglo II después de Cristo, pero por lo general el creyente, el lector habitual de la Biblia, no se detiene a pensar en esto y confía en que el texto bíblico que tiene delante de sí, pues es confiable completamente y que es la palabra de Dios, la palabra transmitida de forma fiel desde el primer día que se escribió hasta nuestros días. Pero a partir de aquí surgen una serie de cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto son fidedignas las diversas versiones bíblicas?
Bueno, las traducciones de la Biblia, claro, primeramente tenemos que ver cómo se han realizado y sobre qué texto llamado original, entre comillas, se ha hecho. Has hablado de 3.000, pero hay más de 5.000 manuscritos solo del Nuevo Testamento.
Yo he citado, por decir,
Hay más de 5.000.
Según la fuente que yo tomé.
Más de 5.000 del Nuevo Testamento solo, del Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, pues tenemos, ya en relación con el texto hebreo, los que nos transmitieron los masoretas y después los que se descubrió en Qumran, que siendo un texto que tiene una diferencia aproximada de unos 1.000 años entre uno y el otro, se ha visto que no hay diferencias sustanciales entre un texto y el otro. O sea que esto paramos, ¿no?
O sea que la Biblia es confiable. Luis, ¿tú qué opinas? ¿Qué grado de confiabilidad tienen las escrituras, las versiones que tenemos actualmente?
Bueno, retomando lo que él acaba de decir, un dato que es interesantísimo, que tiene que ver con esto, con la fidelidad con que ha sido transmitido el texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, el texto hebreo, ¿no? La Biblia hebrea, para tranquilidad de los oyentes, pues puntualizar un poco lo que él acaba de decir. Hasta los descubrimientos de Qumran o del desierto de Judá, como lo llaman otros, el códice o el manuscrito más antiguo que teníamos fechado para la lectura de la Biblia hebrea, para la traducción, el estudio de la Biblia hebrea, era el llamado Códice de Leningrado, como más conocido como B o Códice 19A, que está fechado en el año 1008 después de Cristo y era el en el que se basan la mayoría de las ediciones críticas de la Biblia, como las de Kahl, Kittel, etcétera, ¿no? Bien, este manuscrito, que era el más antiguo, completo y con fecha en el mismo manuscrito de que se disponía, era del año 1008 después de Cristo. ¿Me sigues?
Sí, te estoy
escuchando. Entonces, a partir de los descubrimientos de Qumran, tuvimos a nuestra disposición, por ejemplo, del libro de Isaías, pues manuscritos que estaban fechados con bastante aproximación en el año, posiblemente, pues 200 o 100 antes de Cristo. Es decir, hay una separación de 1000 años y con una separación tan grande, pues como ha dicho Pera, las diferencias son mínimas, son de cuestiones ortográficas, etcétera, ¿no? Pero el texto sustancialmente es el mismo, lo cual nos hace ver con qué cuidado los masoretas y los escribas anteriores a los masoretas copiaron y recopiaron el texto bíblico. Un factor que ayudó mucho a esta exactitud, a este cuidado, a esta pulcritud en la transmisión del texto bíblico es que ya desde muy antiguo La Biblia fue considerada como un texto normativo, como un texto inspirado. En el mismo texto bíblico se habla de los libros de Moisés, de que Moisés escribió esto, escribió lo otro, y en la época de, bueno, incluso en la reforma de Josías, del rey Josías, pues vemos el gran acontecimiento, el descubrimiento de un rollo del libro de la ley en el templo, y bueno, la fiesta que se hace acerca de ello, la reforma religiosa que se emprende, y todo siempre en base a las escrituras, ¿no? Entonces, este, como decía, es un factor que nos ayuda a entender por qué, porque claro, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué tanto cuidado en copiar esos manuscritos antiguos? Pues la explicación es que estos libros, el Pentateuco, los libros de los profetas, etcétera, para un pueblo en concreto, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo anteriormente, eran su vida, eran su constitución, eran su norma de vida, era su punto de referencia, la explicación de su historia, de dónde venían, y les iba, incluso muchas veces, les iba la vida, la identidad en ello, como ocurrió en la persecución de Antíoco Epífanes en la época de los Macabeos, ¿no?
Por tanto, en resumen, ¿cómo han llegado hasta nosotros esas diferentes versiones que han sido traducidas por distintas personas? ¿Cómo han llegado hasta nosotros? ¿Cómo se han transmitido?
Y hay, además, las versiones antiguas también nos sirven para poder cotejar esos textos que llamamos originales y que se han descubierto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Confirman.
Va a venir a confirmar. Por ejemplo, los judíos, cuando regresaron del cautiverio babilónico, pues transcurrió todo un tiempo que ya cuando se reunían en la sinagoga se daban cuenta de que cuando se leían las escrituras en hebreo ya no las entendían, después de haber estado desvinculado durante tanto tiempo, porque estaban hablando en arameo. Entonces ellos mismos vieron la necesidad de traducir, y ahí tenemos las primeras traducciones ya del Antiguo Testamento, la idea de traducción para la comprensión del pueblo cuando se le dirige la palabra de Dios, y entonces los tradujeron del hebreo al arameo.
En tiempos de Esdras. Hablamos
Al regreso del cautiverio babilónico.
Es correcto. Después de Nehemías, Esdras, la época de...
No, yo hacía así con la cabeza, pues es lo que se estaba refiriendo el profesor Puchberg era los Targumim.
Sí, los Targumim.
No se sabe exactamente la fecha, pero son un poquito posteriores a Esdras. O igual, algunos Targumim son coetáneos o contemporáneos de posiblemente de Jesús, por lo menos supuesta en escrito.
Sí, exactamente, porque es que hay un periodo de oral que se traducían en la sinagoga oralmente, se transmitían, pero luego estos... fueron aproximadamente, pues fueron reunidos luego por escrito, que son los Targums o Targumim.
El de
Onkelos es el más famoso de todos, el principal. Este es del año 60 antes de Cristo.
Exacto. Por esto yo cuando decías Esdras, Nehemías, así como no, porque por escrito, como libros, las fechas que dan los eruditos son del siglo I, el intervalo de siglo I antes de Cristo a siglo I después de Cristo.
Correcto.
Me refiero al Targum de Onkelos, el pseudo Jonathan, el Neofiti I, en el cual se basa Díez Macho, que es uno de los máximos especialistas en el mundo en el Targum, para la edición magna que él hizo de...
Yo hacía alusión precisamente a Esdras y Nehemías por esos pasajes bíblicos donde se congrega el pueblo en asamblea, no sé si recordáis.
Sí, y los levitas que se unen a la plaza iban explicando poniendo el sentido.
Después todo esto, exactamente.
Esto era la fase oral, dijéramos, de los Targumim. Sí.
Y luego para los judíos que también estaban en la diáspora y estaban influidos por la cultura griega, como en Alejandría, pues entonces tuvieron la traducción de la Septuaginta, la traducción de los 70, que fue la traducción de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego. Y todo esto nos sirve a la hora de poder traducir un texto como consulta, no porque tengamos que seguir ese texto teniendo el original hebreo, sino como consulta de cómo fue traducido para poder alcanzar un grado de fiabilidad mejor a la hora de hacer una versión.
En relación con el Antiguo Testamento, tengo entendido de que se transmitía de padres a hijos lo que era el escribir la Biblia. Era algo que estaba destinado solamente a los levitas, creo, en este caso, a los escribas, que transcribían padres, luego hijos, luego nietos, ¿verdad?
Pero oralmente, sí.
Oralmente,
sí.
Y luego todo eso se traspasó a pergaminos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se pasó? ¿Cómo quedó reflejado en esos escritos?
No, lo que pasa es de que, claro, las escrituras hebreas no se podían leer porque no tenían, o sea, las podían leer simplemente porque sabían lo que decía allí, porque carecían de vocales. Y entonces tenía que ser por pura tradición de unos a otros que se fueran transmitiendo cómo leer un texto, porque claro, cuando lo veían solamente las consonantes, ellos sabían qué vocales había que ponerles allí.
Pero había papiros en aquella época también.
Pero ya sin las vocales, y que pasa que la lectura tenía que hacerse por tradición de unos a otros, o sea... Y porque no se puede, uno no podía leerlo directamente si no había oído previamente y sabía cómo tenía que leer el texto, porque no, al faltar las vocales.
Había unas reglas, había unas normas también.
No, pero solamente por tradición oral.
Por tradición oral.
Hasta que los masoretas lo pusieron por escrito. Que entonces ellos idearon un sistema de vocalización del texto hebreo para que así se pudiera leer por todos.
¿En qué siglo estamos situándonos entonces?
En el quinto después de Cristo.
Quinto después de Cristo, cuando ya definitivamente...
Ahora los masoretas duran desde el siglo quinto hasta el 10 prácticamente.
Y hasta el 10, sí, un poco más del 10, sí. Y sí. No lo hicieron en 24 horas, ni en una semana,
además,
ni en un año.
Además,
¿eh?
Fue una obra de prueba y ensayo, que se dice, porque hubieron varios sistemas de vocalización. Sí. Hay dos principales, que es el de Ben Asher y el de Ben Neftalí. Nuestras Biblias están basadas en el de Ben Asher, que es en el que se basa el Códice de Leningrado, ¿no? O sea, habían dos escuelas de vocalización principales, ¿no? Y es un sistema bastante complicado, ¿eh? El sistema de puntualización y vocalización del hebreo es el que, bueno, el que se ve en las Biblias, las ediciones críticas.
No es tan complicado.
Para el no iniciado, o sea, se queda deslumbrado por la cantidad de puntitos y símbolos
pero casi todos son puntos y rayas.
De hecho, no es más ni menos que otra forma de poner A, E, I, O, U. Sí. Y después también hay símbolos.
Bueno, las largas con las cortas. Las vocales las ponen largas, cortas.
Por eso, por ejemplo, el nombre de Jehová se dice también Yahvé. Porque,
no se dice, es que es Yahvé.
Se pronuncia Yahvé.
Bueno, en realidad nadie sabe cómo se pronunciaba. O sea, no hay consenso. El consenso mayor está en torno a Yahvé.
Bueno, por el Pentateuco samaritano, que sí lo escribe así.
Pero hay otras opiniones. O sea, si uno coge una revista especializada, tú sabes que hay un gran debate acerca de la pronunciación original del tetragramatón. Entonces, lo que pasa es que sí que hay un grupo bastante extenso de eruditos que se inclinan por el Yahvé, ¿no? Pero en realidad nadie sabe, incluso en la época de Jesús hay citas rabínicas de que se había perdido la pronunciación original.
La pronunciación se perdió, claro. Teníamos solo las consonantes.
El sumo sacerdote, que lo pronunciaba una vez al año cuando entraba en el lugar santo, pues lo pronunciaba de una forma, o sea, dijéramos casi como masticando la palabra, ¿no? Porque le tenía mucha veneración y
no se pronunciaba.
Lo que sí es seguro es que no es Jehová. Eso sí que podemos estar completamente seguro, porque Jehová no aparece en la Biblia. O sea, es imposible, porque lo vocalizaron con las vocales de Adonai. Es como si el nombre de alguien le ponen las vocales del nombre de otro. con otro. Entonces, es imposible que sea así.
Bueno, de todas maneras, no hay consenso, como se ha dicho, en cuanto a esa cuestión. Pasemos a cuestiones en las que sí lo hay. Por ejemplo, sucede que a veces tomando una versión u otra, yendo ya quizá un poquito al Nuevo Testamento, que quizá nos resulta más fácil de asimilar, ¿a qué es debido que en las versiones traducidas en las dos últimas décadas se observan ciertos cambios textuales? Estamos hablando precisamente, como hemos dicho en la introducción, de que es importante conocer que la palabra que tenemos es fidedigna, es confiable. Esos cambios textuales en relación, por ejemplo, de la versión internacional, ¿no? NVI, Nueva Versión Internacional, con la Reina Valera del 60, por ejemplo, en cuanto al pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, ¿a qué son debidos principalmente? ¿A qué es debido esa versión sea traducida de diferente manera?
Bueno, no, lo que pasa es de que has citado un texto donde precisamente hay una parte del mismo que no aparece en los manuscritos más antiguos. Es el llamado Comas Johannen, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. Esto en los mejores manuscritos no se encuentra. Entonces se cree que es una adición. Entonces lo que han hecho simplemente es ponerla al margen y entonces prescindir de ella.
En la versión internacional. Pero tenemos dos fuentes principales para traducir.
¿La versión internacional ahora mismo?
Sí.
Lo voy a comprobar porque lo compro.
La versión internacional se basa, entre otras ediciones, en la edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento. No sé si voy por buen camino, como no soy un erudito ni un experto en este tema, pero ustedes son más que yo en esta cuestión. Pero luego está el Textus Receptus, que en comparación unos con otros, o sea, dependiendo de cuál sea la base de la cual se parte, ya sea del Textus Receptus o bien de la versión, la edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento, pues encontramos que se traduce de una manera o de otra. ¿No es así, Luis?
Sí, bueno, es que tú has citado un versículo que era, carambas, ¿no?
Sí, bueno, por citar un ejemplo.
Muy, muy debatido, sí, porque además en torno al famoso Comma Johannum,
por ejemplo,
gira toda una cuestión que es la cuestión trinitaria, que es una
cosa. Sí, pero sin entrar en esa cuestión.
No, pero es que el debate que hay sobre el hecho de incluirlo o no incluirlo, a veces no. Las razones no son puramente científicas, sino que hay razones extracientíficas, tendenciosas, de dogma, de credo, de profesiones de fe. Y claro, así va la cosa, ¿no? O sea, hay editores que introducen el texto pues por cuestiones doctrinales o dogmáticas, porque apoya o parece apoyar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, y hay otros editores pues que no lo introducen porque, a priori afirman que este texto fue introducido para apoyar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Entonces, dijéramos que la gente, que yo lo que digo ahora entre paréntesis, la gente que lea el Nuevo Testamento, que no se preocupen de si Primera de Juan, el texto este que hemos citado, ¿no? El de los tres son los que dan testimonio en el cielo, si es canónico o no es canónico, porque entonces podrían morirse y no llegar a una conclusión, ¿no? El famoso texto este en debate, ¿no?
Sí, sí.
Lo que sí hay que decir es que, no sé, la pregunta tuya en concreto, ¿cuál era?
Sí, sí, en base a las versiones que tenemos, por ejemplo, hay una diferencia entre la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional, es que la Reina Valera del 60 toma como base el Textus Receptus de Erasmo
bases,
de Rotterdam.
Sí, hay dos bases textuales distintas.
Exacto.
Los que no lo introducen se apoyan en el hecho de que hay los grandes códices más antiguos, pues algunos no introducen este versículo, como tampoco introducen el famoso final largo de Marcos, ¿no? Que es otro texto muy debatido, ¿no? El de y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, etc.
Sí, pero desde es mucho otro... antes, o sea, no desde ese versículo, sino
pero digo que este
a
versículo
a partir del versículo 10.
Exacto. Sí, el final largo de Marcos que se llama en los grandes códices como el Sinaítico, el Vaticano, etcétera, que es en los que se basaron Westcott and Hort y otras ediciones críticas a partir de las cuales se hacen las traducciones al castellano. No aparece el final largo de Marcos, ¿no? Y en cambio sí que aparece pues en códices, en los famosos códices en minúsculas, ¿no? Que son legión, hay un montón, ¿no? Son estos miles minúsculas que hemos citado, que son mucho más tardíos, o sea, son del siglo X, etcétera. En eso sí que aparece el final largo de Marcos. Entonces, no, esto que parezca muy técnico es importante, porque la gente tiene que saber de dónde surgen estas discrepancias, ¿no? Entonces es una cuestión muchas veces doctrinal, o sea, en el hecho de introducirlo o no introducirlo.
Hay un trasfondo doctrinal.
No es totalmente neutro, sino que hay un trasfondo totalmente doctrinal. Por ejemplo, una gran figura que era un enamorado de la Biblia, era Isaac Newton. Pues él decía que el Primera de Juan 5...
7 y 8.
Sí, sí. Donde habla de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él decía que esto había sido introducido por el prestigio y la autoridad de San Atanasio, un trinitario, bueno, uno de los campeones del dogma de la Trinidad, para justificar el dogma de la Trinidad. Newton no era antitrinitario, pero era subordinacionista. Uh-huh. O sea, no creía que Jesús fuera de la misma naturaleza que el Padre. Uh-huh. Entonces, él creía que este texto había sido introducido pues en el calor del debate trinitario para justificar la Trinidad, ¿no? Uh-huh. Pero la base, como tú decías, el origen de todo esto es que sí, hay unas familias de textos griegos que incluyen este versículo y otras que no lo incluyen. Uh-huh. Entonces,
no, en los textos griegos ninguno, porque no aparece ningún texto griego, porque solamente aparece por primera vez en la Vulgata.
Exacto, bueno, no,
claro, textus receptus proviene de la Vulgata.
Yo hablaba genéricamente, me refiero al final largo de Marcos y tal. El texto está en cuestión, tres son en el cielo, como bien ha dicho Puigbert, no aparece en ningún texto griego.
No está en ningún texto griego.
O sea que es bastante dudoso.
De todas maneras...
Y si los creyentes tienen que basarse en este texto, y esto lo digo con la mano en el corazón, para creer en el dogma de la Trinidad, pues yo creo que tendrían que hacerlo en textos más seguros, que hay un montón.
Por supuesto,
o sea, no dependemos de Primera de Juan 5, etc.
Sí, además, por eso no estaba en la primera edición del texto griego de Erasmo, el texto Receptus ya no estaba allí. De manera sorprendente, apareció en un manuscrito irlandés que se conoce con el nombre de Codex Monfortinus, el cual no solamente es muy sospechoso por la manera como se produjo el alumbramiento, sino que se cree que fue creado a propósito de la casa de los frailes grises, cuyo abad provincial Henry Standish fue un enemigo de Erasmo. En la actualidad hay una casi total unanimidad de que se trata de una falsificación, porque nunca perteneció al texto original del Nuevo Testamento.
Por eso que opiniones hay de todos los colores en cuanto a ello. Pero lo que sí podemos estar seguros es que las escrituras son confiables en sus distintas versiones.
Sí.
Eso tenemos total garantía y total seguridad.
Y para limpiándolas como se ha limpiado muchas cosas, mejor. Aún de textos como este, pues mejor.
Por ese motivo vamos a tener con nosotros ahí al otro lado del teléfono a nuestro querido hermano y amigo Gabino Fernández Campos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es director del Centro de Estudios de la Reforma, conferencista y escritor también. Bueno, y antes que nada, precisamente, hermano Gabino, queríamos que nos explicara un poco qué es el Centro de Estudios de la Reforma y qué labor viene desarrollando.
Pues muchas gracias, saludos a todos, a los amigos, a los conocidos y a los no conocidos, y sobre todo a toda vuestra audiencia, que entiendo se localiza en Girona, en Tarragona y también en Barcelona. Pues me alegro de estar ahora con vosotros en directo y Dios mediante más tarde en el diferido del domingo.
Muy bien.
Pues a unos y a otros, con mi gratitud por la oportunidad, decir que el Centro de Estudio de la Reforma intenta investigar el pasado y difundirlo, concretamente en unas áreas muy concretas como la historia del cristianismo en España, la historia de la Biblia, la actual situación de las iglesias evangélicas y también las demandas misioneras, sobre todo para establecer la prioridad en la preocupación misionera de los protestantes españoles.
Muy bien. Sin duda que, bueno, la Biblia continúa siendo protagonista en pleno siglo XXI. Es un libro permanentemente actual, aunque a algunos les resulta difícil de reconocer. De hecho, ya han transcurrido varios siglos desde la aparición de las primeras versiones de la escritura en España, como la atribuida al rabino judío David Quimí en el siglo XIII, por ejemplo, o la Biblia castellana prealfonsina del mismo siglo. Traducción está hecha sobre la Vulgata. Y en todo este tiempo, pues, podríamos calificar, Gabino, ¿podemos calificar como profuso y considerable el número de versiones de la Biblia que han ido apareciendo en España en las diversas épocas históricas hasta nuestros días? ¿O por el contrario, estas han sido pocas e insignificantes?
No, por favor.
¿Qué nos puede decir al respecto?
Posiblemente su cuantificación no sea posible en su totalidad, porque estamos hablando, en primer lugar, de traducciones latinas. Estamos hablando de traducciones, o me hablabas de que la conversación iba a ir por las versiones al castellano, y naturalmente por muchos de vuestros oyentes que son bilingües, también creo que es de interés recordar algo de las traducciones al catalán, pero es que esta, aunque larga, y tú has mencionado algunos ejemplos de la época medieval, naturalmente lo que son las traducciones de la Biblia para uso de los moradores en la península ibérica, la Hispania romana, empiezan, como no podían empezar de otra forma, con traducciones al latín, porque entonces ni catalán ni castellano se hablaban. Por lo tanto, podemos ya arrancar hacer una relación a partir del siglo II, cuando se habla de la primera traducción latina, que es dos siglos antes de la tantas veces mencionada en el poco tiempo que os he podido seguir, la Vulgata latina. Por lo tanto, si contamos que son diversas las traducciones al latín, luego también, no siempre completas, cuando se pierde el uso del latín por la imposición de la lengua árabe en España, con el doble objetivo de que sirva para edificación de la iglesia y para testimonio a los hombres y mujeres del Islam, se abordan traducciones al árabe. Por lo tanto, todavía no podemos hablar ni de catalán ni castellano, sin embargo, ya empezamos a poder hacer una relación de traducciones al latín y traducciones al árabe. Claro, es obvio que conforme el castellano y el catalán empiezan a nacen, y esto hace algo más de 1000 años, nada más, y estas lenguas empiezan a desarrollarse con una capacidad de ser receptoras de un texto tan completo y tan grande y de estilos tan variados literarios como es la Sagrada Escritura, pues naturalmente todavía vamos a tener que esperar a las primeras, no ya una paráfrasis pues de muy poco rigor, como es la Biblia alfonsina. Podemos hablar ya en el siglo III de traducciones literales, así literales, hechas por la comunidad judía española en una doble edición siempre manuscrita, claro, para la comunidad cristiana, y lo que es el Antiguo Testamento para la comunidad judía. Y de hecho la Biblia alfonsina, solo en contra de lo que a veces se lee en textos y en páginas web que deberían estar más cuidadosas de ser históricas, pues se refería solamente al Antiguo Testamento, la Biblia alfonsina, y es una paráfrasis y nada más que eso. Pero ya a partir de mediados del siglo II ya podemos hablar de traducciones al castellano completas, traducciones completas al castellano, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es verdad que permanecerán estas inéditas, solo escasamente circulando en copias manuscritas, felizmente reunidas por Benito Arias Montano en el monasterio del Escorial, en Madrid, donde se conservan, y también en esa fecha, estamos hablando ahora pues a unos 700 años, precisamente este año en el que estamos, Romeo Sagragüejera, un docente en Francia, va a hacer una traducción del Nuevo Testamento al catalán. Y y hace ahora 490 años que Bonifacio Ferrer va a dirigir un equipo de traductores que nos va a dar, como decía Villanueva, en Limosín o lengua valenciana, la primera Biblia completa que se imprimió, la Biblia valenciana o de Bonifacio Ferrer. Pero es que estamos a 465 aniversario del final de la impresión de la Políglota Complutense, del 450 aniversario del libro de Hoz, traducido también por otro valenciano al valenciano, del 430 aniversario de la primera autorización papal de la Biblia Políglota de Benito Arias Montano, el 375 aniversario de la nueva edición autorizada por el Vaticano de la Vulgata, y ya recalando de nuevo en Cataluña, además de otras efemérides, pues este año es el 175 aniversario de la primera impresión del Nuevo Testamento al catalán traducido por José Melchor Prat. Por lo tanto, fíjate,
caramba,
tenemos una larga historia, una larga relación y una obligación en este año de hablar un poquito de la Biblia.
Por supuesto que sí, hay una gran profusión por lo que estamos viendo aquí en esta piel de toro, ¿verdad? Todos sabemos que en el campo evangélico la versión de mayor difusión en los últimos tiempos ha sido la Reina Valera Revisión de 1960. ¿Qué representan las figuras de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para el protestantismo español?
Bueno, aprovechemos los primeros momentos, por si acaso nuestra audiencia se
sabe
de esta conversación nuestra y se nos marcha. Digamos que la traducción es de Casiodoro de Reina.
Casiodoro de Reina, correcto.
Punto. Es un trabajo que en el que invierte 12 años, dice que descontando lo que ha estado enfermo o de viajes, pues podía decir que dice que en 9 años no se le ha caído la pluma de la mano, con una multitud de avatares personales, familiares, tiene que dejar España, errante por media Europa, tanto la continental, porque también llega a Gran Bretaña, y al final aparece de nuevo en la Europa continental, en Basilea, en 1569, y es la traducción que se conoce como la Biblia del Oso. Lamentablemente, muchos textos, y sobre todo grandes e importantes obras de consulta, suelen hablar de la primera Biblia en castellano hecha por Cipriano de Valera. Esto nunca debió decirse. Las sociedades bíblicas que estuvieron imprimiéndola durante 700 años este texto nunca debieron decir tal cosa, y desde luego lo que sería inadmisible es que hoy sigamos hablando de la Biblia de Valera. No, lo que sí hay que decir es que mientras este español actúa como profesor en las universidades de Cambridge y de Oxford, pacientemente dedica 20 años a revisar y a organizar el canon, ya que Casiodoro de Reina ha puesto los libros tal como venían en la Vulgata, y hacer una larga introducción y unas notas muy originales, muy personales, que esperamos en este mismo año que se publiquen separados de la edición facsímil que existe desde el 92 por la Sociedad Bíblica, y ahí sí que hay una aportación personal, pero no es una traducción.
Muy bien, esto es importante que quede claro también. Hablamos de la importancia de la difusión de la Biblia, la necesidad y el valor de poder tener diferentes versiones de la Biblia en las lenguas vernáculas o propias de cada pueblo o nación, hoy es innegable, pero no era así en la Edad Media, cuando esto pues resultaba inaccesible para la gente común, tener una versión en la propia lengua. Pocos hicieron esfuerzos para que esta situación se revertiera. Uno de los que quizá más litigó por ello fue Juan de Valdés. ¿Qué papel desempeñó en este sentido Juan de Valdés?
Pues celebro que tú traigas este nombre, porque fue y merece ser recordado como el primer traductor protestante español de la Biblia. Es verdad que no llegó a completar, pero tradujo varios libros del Nuevo Testamento y los comentó, y tradujo también el libro de los Salmos y comentó el primero de los rollos en los que los judíos dividen ese salterio o cantos de Israel. Por lo tanto, él inicia este trabajo muy temprano, adelanta lo primero que publica en Alcalá de Henares, donde está todavía estudiando en el colegio trilingüe, donde aprende latín, hebreo y griego, traduce del griego el Sermón de la Montaña, según se conserva en el Evangelio de San Mateo, es decir, los capítulos 5, 6 y 7, y ya cuando la Inquisición, en el primer decreto, condenando algún libro, concretamente condena el suyo, el Diálogo de Doctrina Cristiana, impreso en Alcalá,
sí,
se tiene que marchar a Italia, y allí va a completar la traducción de Mateo, y lo que nos ha llegado hasta ahora es solamente su traducción y sus respectivos comentarios, como en el caso de Mateo, de la epístola a los romanos, uh-huh, y también la primera epístola a los corintios, además de la traducción desde el hebreo de todo el libro de los salmos y el comentario, como repito, a los 41 primeros salmos que componen el primer rollo de tal como lo tienen dividido en la sinagoga los judíos. Y también es interesante recordar que en este año en el que estamos se cumplen 450 años que estas impresiones, es decir, Romanos, Primera a Corintios y también un Nuevo Testamento que había traducido Francisco de Encinas, llegan después de ciertas impresiones en Ginebra, llegan a España transportadas por Julián Hernández, que esa audacia de traer las escrituras a un país donde la Iglesia y la corona estaban en contra de la difusión de la Biblia en lengua vulgar, por imposiciones del Concilio de Trento, de la Iglesia de Roma, pues lo introduce hace 450 años y termina parte de esos libros y él mismo devorados por las hogueras inquisitoriales en Sevilla.
Precisamente, Gabino, la pregunta que te quería hacer a continuación tiene que ver con Julián Hernández, justamente, porque han habido personas, muchas personas, no pocas, que tuvieron que derramar sangre, sufrieron mucho, para que la difusión de la Biblia en nuestra tierra fuese una realidad. Quizá hoy algunos no estén valorando adecuadamente ese alto precio pagado cuando muestran desidia o desinterés por la palabra de Dios, ¿no es así?
Pues se equivocan. Y también nos equivocamos si pensamos que hoy es fácil, que hoy no es costoso difundir la palabra de Dios. Recordamos esta época del siglo XVI... de ahora hace casi 5 siglos, donde difundir, expresar confianza en la Escritura como la única regla de fe y conducta, efectivamente podía llevar a una persona, primero, a las mazmorras de la Inquisición y tras un doloroso encierro y trato por los tormentos inquisitoriales, finalmente ser quemado. Eso es cierto. Pero en nuestros días, siglos después, sí, quien quiere vivir en compromiso las demandas de esta sagrada escritura, única norma de fe y conducta, la sola escritura de que hablaban los reformadores del 16, pues seguirá encontrando dificultades. Dificultades en su familia, dificultades en su trato social, en el entorno familiar o de amistad. Dificultades hasta en el ejercicio de su profesión. O sea, no nos engañemos, ¿eh? Y si podemos decir, de alguna manera puede decirse, aunque hay que hacer matizaciones a esto, de que los inquisidores ya no existen, hay otros, los racionalistas, los teólogos, los psicólogos y muchos otros que nos quitan la Biblia. Estaba escuchando la última parte de vuestra discusión sobre unos determinados textos del Nuevo Testamento y la verdad es que hay hoy traductores y, por supuesto, expositores de la Biblia que nos la quitan de las manos e intentan también de nuestra fe con una explicación racionalista, no científica, que estamos de acuerdo. Un conflicto que se presentó en Alcalá de Henares, yo te estoy hablando a 5 kilómetros de Alcalá de Henares, una de las dificultades que tuvo Elio de Nebrija, el que redacta la primera gramática del castellano, es que él, en el equipo que había reunido el cardenal Cisneros, que curiosamente en este año se cumplen 500 años de haber sido nombrado cuarto inquisidor general, él se opone a la traducción de determinadas partes de la Vulgata porque las considera incorrectas. Entonces a él le acusan de hereje. Dice, oiga, un momento, aquí yo soy filólogo y lo que dice el original hebreo no tiene nada que ver con lo que en estas partes, él había marcado una serie de textos, eran muchos, de la Vulgata, y yo no entro en qué es lo que significa para la fe o para la doctrina o para la enseñanza, sino que esto no es correcto. Y hoy pues puede algunos intentar quitarnos ese amor y cariño que tenemos por la lectura, por la difusión y desde luego por lo que debería destacar por encima de todo, por el cumplir esta palabra. Yo estoy leyendo bastante porque hoy en este año también, Dios mediante, vamos a editar algunos libros del propio Cipriano de Valera, de lo mucho que insiste en la lectura y dice que la lectura debemos releerla, debemos rumiarla, debemos memorizarla, debemos atesorarla en nuestro corazón para que nos oriente en esta vida y nos indique el camino para la otra.
Amén. Para terminar, Gabino, por favor, indica a los oyentes, quien desee más información acerca del Centro de Estudios de la Reforma, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues lo más cómodo sería pues consultar la web, www.protestantes.net. Y si quiere, hay muchísima información ahí y también, naturalmente, un correo electrónico y con mucho gusto
veremos. Muy bien, Gabino Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido. Quiere darte un saludo también Pedro Puigbert, que está aquí a mi lado.
Hola, Gabino, buenas tardes.
Hola, me alegro. Qué pena que...
Sí, que lo hacíamos a distancia, ¿eh?
No haya podido disfrutar de esa tertulia que parece que tenéis con regularidad. Sí, y que siempre supongo que será muy sabrosa.
Pues sí. Pues nada, solamente un saludo.
Muchas gracias.
Y sé un poco más benevolente con los teólogos, matizando un poco con los buenos y con los malos. No es que hagamos aquí ahora una división, pero hay muchos teólogos que también creen en la palabra de Dios y la obedecen y la interpretan.
Aún quedan algunos.
Que quedan, ¿eh?
Sí, felizmente sí.
Sí. Pues un abrazo, Gabino Fernández, y hasta una nueva ocasión.
¿Algún despistado por ahí despistados en vuestra audiencia?
Se entiende todo. Un saludo, Gabino.
Muchas gracias.
Hasta la próxima ocasión. Gracias por atender nuestra llamada.
Sus órdenes.
Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues ¿qué os parece? Hacemos una pequeña pausa después de esta intervención de Gabino Fernández y enseguida retomamos la tertulia sobre las versiones de la Biblia.
Guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. De corazón la cumpliré.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Descarriado, humillado, ahora guardo tu palabra. Compañero soy de todos los que te temen y tus mandamientos guardan.
Aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí con todos vosotros en el programa En Tertulia. Os seguimos invitando, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, que os pueden surgir multitud, porque el tema, como hemos dicho ya varias veces en el transcurso del programa, es un tema bastante técnico, ¿eh? El tema de las versiones de la Biblia. Pero es necesario saber que la Biblia es confiable y que hay una base también textual, una base científica, para que saber que lo que estamos leyendo pues realmente tiene una fidelidad. Hablemos, Pedro Puigvert, por favor, de los especialistas, lo que los especialistas denominan familias de textos. Sí. ¿Con base a qué criterios se catalogaron los numerosos manuscritos de la antigüedad?
Pues las congregaciones de los primeros siglos de la Iglesia recibían y se les proveía de copias, y entonces las cuales eran a su vez copiadas según el estilo de escritura propio de la región de donde se producían. Así nacieron una serie de manuscritos que se han agrupado en torno a las grandes ciudades donde había una congregación importante, que se conocen con el nombre de estas. Así nos referimos al texto alejandrino, que es considerado como el mejor y más fiel, cuyos máximos exponentes son el Códice Vaticano y el Sinaítico. Después el texto occidental, que era el corriente en Italia, Galia y África del Norte, incluido Egipto, pero es un texto más bien parafrásico. En tercer lugar, el texto cesariense, que recibe su nombre porque parece haberse originado en Cesarea. Por último, el texto bizantino, que se caracteriza por combinar dos o más lecturas divergentes en una sola escritura, lo que se llama fusión, y armonizar pasajes paralelos divergentes. Uh-huh. Quizás fue producido en Antioquía y llevado luego a Constantinopla, de ahí el nombre de Bizancio. Uh-huh. De esta forma alterada del texto es la que proveyó la base para que casi todas las versiones del Nuevo Testamento hasta el siglo XIX, y el que sirvió de referencia para la edición de Erasmo de Rotterdam, que se conoce como texto receptus o texto recibido.
Uh-huh. Ahí llegamos, por tanto, a un punto clave. Hemos dicho que el texto más fidedigno es el alejandrino, de donde provienen, de mediados del siglo IV después de Cristo, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. ¿Qué es un códice, para los oyentes que no entiendan esa expresión? ¿Qué es un códice?
Pues el códice es simplemente coger las diferentes tiras del papiro, o sea, las tiras del papiro, las páginas del papiro, y coserlas, que se pudieran leer como un libro, tal como nosotros tenemos un libro ahora cosido y pueden leer así.
Exacto, antes se leía como un rollo.
Antes era un rollo, claro. Exactamente.
Muy bien.
Que eran incomodísimos de transportar.
Sí, exactamente. Y aún de leer, porque
tenían que ir aquí, sí. Exacto.
Pero hay fragmentos de papiros al margen ya de estos textos, por ejemplo, el papiro Bodmer, que es un papiro que data del siglo II, principio del III, que es antiquísimo.
Y el Chester Beatty también, que es el más antiguo que hay de un texto del Nuevo Testamento, ¿no? Que
viene
Juan XVIII.
Ante todo este cacao, entre comillas, de textos y retextos, nos encontramos que aparece la figura de Jerónimo. Luis, háblanos un poco de esa versión que Jerónimo va a sacar adelante, que es la Vulgata.
Bueno, más que cacao, a ver.
Refiero a este compendio.
Es la impresión que puede llevarse el oyente, es verdad. Bueno, Jerónimo, aquí estamos hablando del texto latino. Las comunidades que habían en ciertas partes del Imperio Romano, había muchas regiones del Imperio Romano en que la gente no conocía el griego, como por ejemplo el norte de África, el sur de la Galia, en Italia. Entonces, para cubrir las necesidades de estos grupos de creyentes que no dominaban el griego, que era la lengua franca del Imperio Romano, procedente de la Hélade, pues se hicieron diversas traducciones al latín que partían de la edición de los 70, de la Septuaginta, ¿no? O sea, eran traducciones de traducciones. Esto con el tiempo, como antes también ha apuntado Puigvert, esto también se hacía con las características o la idiosincrasia de los distintos pueblos, zonas, etcétera. Pues se habla de familias locales, de textos, etcétera. Pero bueno, aparte de esto, el texto este latino, la antigua versión latina, se fue corrompiendo, o sea, de una forma increíble. Y esto era conocido por las autoridades eclesiásticas. Entonces, en el año 382, el Papa Damaso encargó a Jerónimo, que tenía ya pues bastante prestigio como erudito, le encargó hacer una revisión de la antigua versión latina. simplemente una revisión. Entonces Jerónimo, cuando empezó su trabajo, estoy resumiendo, ¿verdad? Empezó su trabajo, quedó sencillamente pues anonadado, ¿no? Dijo, esto es una porquería, por decirlo así, y él optó por empezar desde el principio, ¿no? Entonces se fue a Belén en el año 386. Y también tuvo mucho trato con rabinos, con hebraístas, judíos, y entonces hizo su traducción partiendo del texto hebreo, de él es su famosa expresión, la hebraica veritas, la verdad hebrea, ¿no? Partiendo del texto hebreo, de un texto hebreo, del original hebreo, él hizo su traducción al latín. O sea, un poco podríamos decir que prescindió de este cacao que decías tú de ediciones,
Male Magnum,
de ediciones latinas, sí. Muy, muy corruptas, ¿no? Uh-huh. Y vale, de ahí viene la famosa Vulgata Latina, un poco muy resumido, por supuesto, que ha sido durante siglos fue un poco la versión oficial, uh-huh, de la Iglesia Católica Romana.
La Iglesia, ¿no?, Cristiana.
La Iglesia Cristiana, o la única sancionada, autorizada, uh-huh, y que los creyentes católicos, los que podían, uh-huh, podían leer y utilizar en la enseñanza y en los, uh-huh, debates, etcétera, ¿no? Sí. Apuntar, entre paréntesis, como dato curioso interesante, que Jerónimo, que era un gran hebraísta y un erudito cristiano, él no creía o no admitía la canonicidad de primera y segunda de Macabeos, del libro de Baruch, de la carta de Jeremías, del Eclesiástico y del libro de la Sabiduría, que son los llamados deuterocanónicos, ¿no?
Él no los admitía.
No, él no los admitía como libros canónicos, uh-huh, inspirados.
Sí.
Decía que podían ser de provechosa lectura,
sí,
pero
exacto,
que no.
Sí, pero nada más.
Como nosotros lo consideramos.
Sí, sí. Él se basaba en el canon de Flavio Josefo, que después hablaremos, uh-huh, y de la Misna, el canon, uh-huh, judío.
Uh-huh. Y curiosamente, además, que se le dio el nombre de Vulgata porque pretendía ser una versión popular para leerlo todos, y luego se convirtió en una para eruditos, simplemente, sí, porque conocían latín.
Sí. Qué paradójico.
Y eclesiásticos, sí, eruditos.
Paradójico. Sí, sí, eso es muy, sí, interesante, esa reseña. Antes de saltar, porque vamos a ver que de la Vulgata vamos a llegar a Erasmo de Rotterdam. Antes de irnos a Erasmo, sí, Luis, menciónanos precisamente estos...
en atención a la gente que, bueno, que a lo mejor se enfrenta por primera vez a este tema o tienen inquietudes, sí, por la Biblia, hay mucha gente que se puede estar preguntando, vamos a ver, en el Antiguo Testamento, ¿por qué las Biblias tienen los libros que tienen? O sea, ¿por qué están los libros, sí, que están? Porque son estos y no otros, ¿no? Uh-huh. El canon de la Biblia hebrea, ¿no?
Porque que es está... igual al de la Biblia evangélica, por decirlo.
Sí, es sustancial, no, es igual, es idéntico.
El Antiguo Testamento de la Biblia evangélica...
A las actuales Biblias protestantes, porque, exacto, también habría que decir que en los primeros tiempos de la Reforma había algunas Biblias protestantes que incluían los libros deuterocanónicos.
Sí, la Reina Valera, por ejemplo.
Por ejemplo, esto mucha gente no lo sabe, pero en aras a honestidad científica, pues sí, hay, sí, que decirlo, ¿no? Por razones X. Bien, los libros que actualmente tienen tanto las Biblias hebreas como las Biblias protestantes son los sustancialmente, bueno, son los libros que cita, por ejemplo, y ahora hablo aquí de distintos testigos o testimonios muy antiguos que nos corroboran que los libros que hay en las Biblias protestantes y en las Biblias judías actuales fueron admitidos como el canon, o sea, como los que tenían que ser desde tiempos muy antiguos. Ya sin recurrir, por ejemplo, al libro de la Sabiduría, que podíamos atender a él, Flavio Josefo, en la famosa obra Contra Pión, una obra polémica en la que él defiende la fe judía, él cita, hace la siguiente cita, que por su importancia pues voy a leer entera, pues no es muy larga, dice: nosotros, se refiere a los judíos, no tenemos una multitud de libros contradictorios y discordes entre sí, sino solamente 22, los cuales contienen una relación de todos los tiempos pasados y que con justicia creemos divinos. De estos, 5 pertenecen a Moisés y contienen sus leyendas y tradiciones del origen del género humano hasta su muerte. Diré entre paréntesis que la palabra leyenda, que aquí ha traducido el escritor, no tiene la connotación peyorativa
en tiempo
de Flavio Josefo que tiene actualmente.
Así es.
Tradiciones del origen del género humano hasta su muerte. Los profetas que existieron después de Moisés escribieron lo que se hizo después de sus tiempos en 13 libros, hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Los 4 libros restantes, que ahora hablaremos a cuáles se refiere exactamente, contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida. Desde Artajerjes hasta nuestros días se ha escrito memoria de todos los hechos, pero no ha merecido el mismo crédito que los escritos anteriores debido a que la sucesión profética cesó. Esta frase de Flavio Josefo, que ha sido muy comentada, es importantísima. O sea, los judíos solo admitían como libros inspirados aquellos que habían sido escritos por los profetas, por Moisés. Uh-huh. Y claro, Flavio Josefo aquí está dando a entender que hay un cierre del canon, ¿no? Uh-huh. Los libros que él, estos famosos 22 libros de que Flavio Josefo admitía como inspirados, como canónicos, y que son los que están en las Biblias protestantes y judías, son, pues bueno, el Pentateuco, los uh-huh. cinco libros de Moisés, uh-huh. que no voy a enumerar para abreviar, Josué, Jueces y Rut, que formaban parte o se consideraban como formando uh-huh. parte de un mismo libro, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, más...
lo dividimos en seis.
En uno y dos. Jeremías, más Lamentaciones, Ezequiel, los 12 profetas menores, que no los vamos a citar, Oseas, etcétera, Abdías, etcétera, Daniel, Esther, Isaías, perdón, Nehemías más Esdras, Crónicas, bueno, y Crónicas. Uh-huh. Estos son los famosos, ese es el canon de las escrituras hebreas que cita, por ejemplo, Josefo. Esto está confirmado también en el Talmud de Babilonia, que aunque uh-huh. ya alguno dirá que fue escrito más tarde, pero se basa en la Misná y en tradiciones muy, muy antiguas, ¿no? Incluso anteriores a Jesús. Pues en el tratado Baba Batra, en 15, del 14b al 15a, también hace referencia a los libros considerados autoritativos e inspirados y coinciden con el canon o con la lista de Flavio Josefo.
Correcto.
Esto lo que respecta al Antiguo Testamento, ¿no?
Muy bien. Pues esa reseña es importante.
Hay otras, palestinense.
Hay otras, ¿no? La referencia de Filón de Alejandría en la vida de Moisés, uh-huh. o en la Mishnah, en el tratado Yadaim, en el tratado Shabbat, etc.
Muy bien. Pues dicho esto, y vamos ya rapidito porque la hora avanza y nos quedan apenas 20 minutos para concluir el programa, pero repetimos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, hay un teléfono, una línea a su disposición, 93-246-6797. Después de la Vulgata Latina, encontramos que en el siglo, bueno, en la Edad Media, vamos a decir, la fecha exacta no la tengo, pero bueno, Erasmo de Rotterdam, que es una figura también muy importante, lleva a cabo la primera edición del texto impreso del Nuevo Testamento, después ya, sí, en 1516, exactamente, en el siglo XVI estamos ya, basándose en textos manuscritos del siglo XII, después de Cristo. ¿Qué podemos decir de esta cuestión, Pedro Puigbert? ¿Qué podemos decir de este hecho? Es importante.
Bueno, es importante para la difusión posterior que él fijara un texto griego del Nuevo Testamento. Lástima que no le cayó en las manos el mejor texto original que podía...
No, precisamente,
porque cayeron un par de manuscritos que encontró en Basilea allí, en una librería, y que incluso estaban incompletos, de manera que Apocalipsis tuvo que traducirlo de la Vulgata al griego para poderlo completar. Lo que pasa es que tenía mucha prisa.
Lo hizo a corracuita.
Tenía mucha prisa porque quería pasar por delante del cardenal Cisneros.
Sí. Las prisas son muy malas.
Y son muy malas, cosas. Sí. Y ha dado a pie lo que luego se conoce con el texto Receptus.
Lo que hizo con Apocalipsis, como tú has dicho, no tiene nombre. No,
pero el textus Receptus es fundamental para entender la versión Reina Valera del 60. Es
sí,
la base.
Sí, claro, porque es que hasta el siglo XIX, como he dicho antes, todas las versiones de la Biblia se hacían en base al texto Receptus. Uh-huh. Fue al momento en que la crítica textual y el descubrimiento de nuevos manuscritos y empezó a cotejarlos, que entonces se vio la necesidad de revisar todo uh-huh. ese texto uh-huh. y cuando se han descubierto todas estas uh-huh. variantes uh-huh. que existen.
Incluso en inglés la King James Version también se tomaba como parte.
Sí, todas las ediciones protestantes. Exacto. Por esto hay algunos protestantes que cuando se critica el texto Receptus parece que se critique la Biblia original, o sea, los originales mismos, como si fuera el texto Receptus un texto inspirado, uh-huh. y no es así.
Uh-huh. A veces somos un poco reticentes, ¿no?, con esto de las versiones, porque no sabemos hasta qué punto son confiables las nuevas versiones.
Bueno, es lo mismo que pasaba con muchos judíos que pensaban que el texto masorético había descendido en el Sinaí, ¿no? La vocalización, ¿no? Y hasta que Elías, ¿no?, el uh-huh. famoso erudito masorético, pues bueno, él defendió la postura de que esto era una obra humana y que lo que quizás sí era de origen divino era el texto consonántico, uh-huh. con sus matizaciones,
pues,
¿no?
Hablemos de esto, ¿qué os parece? ¿Por qué ya no se acostumbra a usar el Textus Receptus como base de la traducción de la Biblia hoy en día? ¿Por qué? Porque sencillamente bueno, hay otros avances.
Sí, exactamente. Porque existen un gran número de manuscritos que se han descubierto en los siglos, en el siglo XIX, preferentemente XVIII y XIX, y que entonces ha nacido pues toda una nueva técnica y una erudición que se llama la crítica textual, una serie de eruditos que empiezan a cotejar los textos y a través de una serie de técnicas ir a ver cuál es el texto que probablemente es más fiable y que haya salido de las manos de los autores inspirados.
¿Y eso no es algo subjetivo también por parte del especialista que se va a traducir? Es decir, ¿o es ya algo objetivo?
Bueno, lo que pasa es de que, claro, han tenido que elaborar en base a unas hipótesis de trabajo de cómo sabemos que este documento es mejor que el otro. Pues ellos, hay toda una serie de principios que usan. Por ejemplo, un texto que haya muchos que digan exactamente lo mismo y
que concuerden.
Y concuerde y que sean más o más antiguos y tal, esto no es una, no viene a demostrar nada. Cuando se produce una variante, estoy hablando aquí cuando los cotejamos y está en una variante.
Sí, por ejemplo, leemos la versión internacional y leemos la Valera del 60 y vemos que hay unas diferencias.
Sí, claro, porque una está hecha sobre el Textus Receptus
y el otro sobre la crítica textual.
No, la otra está hecha sobre la última edición del texto griego.
La edición crítica.
Una más que crítica, la última, bueno, sí, de la crítica, que es la de Nestlé Allan, que la han hecho sobre, no ponen en Nueva Versión Internacional la edición de qué año, porque creo ya hay como 30 y pico de ediciones de que se han hecho, porque cada vez si se descubren nuevos manuscritos se van añadiendo, y entonces se va añadiendo y se va mencionando, ¿no?, el aparato crítico.
Y se van perfeccionando.
Exactamente, sí.
Es decir, podemos confiar que las versiones que van surgiendo hoy en día, las nuevas versiones críticas, me refiero en cuanto al texto griego, son cada vez mejores. ¿Se puede decir así?
Sí, se puede decir, sí, porque lo que se puede decir es de que aquellas adiciones que claramente se han visto que lo son, ya se han quitado, ¿no? Y a las omisiones, pues puede parecer lo mismo. E incluso en algunas que tenían reticencia y que se ve claramente, y aunque en este caso, pues, la intervención de Gavino parecía un poco reticente y le echaba la culpa a los teólogos de que son los que manipulan toda esta serie de cosas. Hay algunas que todavía nos dan para una afirmación mejor, ¿no? Yo siempre cito a mis alumnos en este sentido, Hechos 20 y 28. Y cuando habla, ¿no?, que es la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Y en cambio, según los manuscritos más fiables, dice la iglesia que Dios ganó con su propia sangre, lo cual afirma la divinidad de Jesucristo. Porque claro, si ellos tropezaban a decir, ¿cómo podemos hablar de la sangre de Dios si Dios es un ser espiritual? Pero claro, Dios allí lo que venía a enfatizar era la divinidad de Jesucristo. Se refería a Jesucristo, naturalmente.
Y en el Textus Receptus aparece como la sangre de Jesús.
No, lo que pasa es que hay tres variantes de ese texto.
Ajá.
Entonces se adoptó la sangre del Señor. Una de las variantes.
Es interesante, todo esto es interesante. Yo también, soy reticente a las nuevas versiones. Pero me pasa que a lo mejor como a muchos otros hermanos, ¿no?, que nos hemos acostumbrado a una versión. Por cierto, la versión de Reina Valera del 60 es una versión preciosa. Yo por lo menos lo entiendo así en cuanto al sentido literario. Y bueno, he memorizado muchos versículos con esa versión.
Por eso sí.
Y ahora cambiar de versión, pues a uno le cuesta.
Pero es una muy buena versión.
No, es por eso.
Y fiable, y la gente, el oyente puede ahora pensar, ostras, ¿ahora qué Biblia leo? No, que sigan leyendo la Reina Valera de 1960, porque es una buenísima traducción. Entonces, estas innovaciones de que hablaba Puigverd, los aparatos críticos, etcétera, que sepa el oyente que esto no afectan sustancialmente al texto.
No.
Afectan a determinados versículos, hay cosas muy, muy concretas en las que hay algunas variantes en que se pueden añadir pues determinada palabra, determinada expresión, o otros omiten algo o suavizan.
Pero hay expresiones. Hay algunas versiones muy importante lo que estás diciendo.
Sí, claro.
Pero hay algunas versiones ya que están incluso, yo por ejemplo, respeto mucho la Biblia al día, me gusta, la consulto, pero por ejemplo lo que no veo correcto, y lo digo públicamente, es que hayan quitado la palabra arrepentimiento.
Pero ya estamos hablando de paráfrasis.
No,
hablando de ediciones.
Perdón, Dios habla hoy.
Ah, Dios habla.
Me confundí, perdón. Sí. Dios habla hoy. Yeah. Es una buena versión, pero la palabra arrepentimiento ha desaparecido de ahí. Y le dice, le dan otro nombre que es cambiar de parecer, o no recuerdo exactamente, otra connotación, pero que le quita el énfasis que tiene en sí la palabra metanoia, el arrepentimiento, ¿verdad? Eso, por ejemplo, yo digo, por eso me muestro reticente, digo, ¿hasta qué punto esto se está tratando? Incluso hay ya versiones que se quieren hacer para no dañar a los...
versiones feministas
de la Biblia,
existen, sí.
Para no herirse en susceptibilidades.
Pero en este caso, la de las versiones populares de la Biblia no se han hecho simplemente por esta razón. Lo que pasa es que se hace una traducción siguiendo un criterio diferente a la traducción, a la manera de traducir que se había hecho hasta ahora.
Ya, pero por ejemplo, de la palabra arrepentimiento, ahora me ha venido a la memoria, a la palabra volveos a Dios, hay una diferencia muy grande en la impresión que se causa cuando uno lee el texto. Dicen volveos a Dios, en vez de decir arrepentíos, volveos a Dios. Está diciendo, como para no herir la sensibilidad de la persona, dice, bueno, no, arrepentirse no, que suena como...
No, lo que pasa es que lo han hecho porque como el lenguaje popular lo que pretende es actualizar el lenguaje también,
sí, sí.
Y ponerse en el lugar de los lectores cuando recibían primeramente. Se piensa que hoy en día la palabra arrepentimiento para el lector de la calle no la conoce, no sabe lo que significa.
Arrepentirse.
Y entonces lo que hace es una descripción del arrepentimiento, no sé. Que es volverse a Dios.
Yo creo que es una de las claves del Evangelio, y no sé,
personalmente. Claro,
mensaje.
Hay que usar. Lo que pasa es que dentro de nuestros ámbitos, sí, pero sal a la calle
ya.
Y verás que pregunta qué es arrepentimiento y la gente, el arrepentimiento en la Biblia, no aquel que dice, no, yo no me tengo que arrepentir de nada y cosas de ese tipo,
ya,
sino, claro. Pero no conocen el significado del término arrepentimiento.
Bueno, es que implícitamente uno reconoce que necesita pedir perdón de algo.
Lo que Pera dice es que detrás de esta forma de traducir, a veces la intención es buena, hay un deseo de acercar el significado detrás del vocablo concreto que sea.
Pero si literalmente dice
persona,
arrepentidos, ¿no?
No
sé, sí. Yo lo veo ahí, en eso sí que podemos debatir largo y tendido.
Sí. Porque... Sí, lo que pasa es que digo que son dos formas diferentes. Reina Valera y otras muchas versiones hasta... Y ha entrado hasta 1960 y un poco más, casi podemos decir 1970... Pues son traducciones que es por equivalencia formal. La equivalencia formal quiere decir que a un sustantivo lo traducían por un sustantivo, a una preposición por un artículo por otro artículo, un verbo por otro verbo. Y entonces lo hicieron así, ¿no? Lo que pasa es que incluso se tenían que poner palabras también, y a veces como la de 1909 que aparecen en cursiva para darle sentido al texto.
La Biblia del oso.
Sí, porque sí, Mono del Oso ya es, sí, pero es una revisión, pero tal, ¿no? Entonces, claro, lo que se necesitaba es el hecho de que a veces hay que poner una palabra para que la frase tenga sentido, entonces se le añadía algo al mismo texto.
Y aparecen cursivas.
Sí, y entonces a partir del año 70 aparecen las versiones populares de la Biblia. Que como Dios habla hoy, Dios habla al hombre y todas estas, la nueva versión internacional también está hecho con el nuevo sistema, pero de una manera mixta, no del todo como las populares, porque no es 100% una versión popular esta, sino es una cosa mixta. Entonces, lo hacen por equivalencia dinámica. Y el nuevo método de la equivalencia dinámica, entonces este es completamente diferente a los demás. Es la traducción que se orienta principalmente hacia el impacto sobre el receptor, y trata de comunicar la idea del texto en un lenguaje contemporáneo. En lugar de emplear la técnica de la equivalencia directa, sigue un proceso de correspondencia indirecta en el que el texto se descompone para recomponerse siguiendo una serie de pasos, teniendo en mente el efecto del mensaje sobre el receptor al que va dirigido originalmente, para valorar su verdadero sentido y traducir un texto equivalente que cause el mismo efecto en el lector de hoy. Se caracteriza porque evita el uso de la sustantivación, o se reduce al mínimo imprescindible, y por su carácter dinámico se utiliza la forma verbal en lugar del sustantivo. Y esta es la manera, ¿no? Para
entiendo,
darlo más vivo.
Lo entiendo perfectamente, el propósito por el cual se traduce de esa manera, pero por ejemplo, llegado el caso, pongamos tal y como está el mundo hoy en día, imaginemos que dentro de unos años alguien dice, bueno, cuidado que la Biblia habla de los homosexuales, de la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad, no vamos a herir las conciencias de la gente, vamos a cambiar esta palabra por otra palabra. se puede llegar hasta ahí.
No, esto sería otra cosa ya.
Se puede llegar hasta ahí, pero bueno, de hecho ya hay Biblia, como decía Luis, Biblia feminista.
Biblias que utilizan lenguaje inclusivo para no hablar de hombre, el hombre, el hombre siempre. Sí.
Exacto, entonces eso hay que distinguirlo, hay que diferenciarlo
muy bien.
Esto
no es traducción, ya sería paráfrasis, comentario, corrupción, lo llamaría corrupción desde el punto de vista científico.
Eso no lo contempla la equivalencia dinámica.
Exacto. Una famosa Biblia que utiliza la equivalencia dinámica es la de Schockel, en castellano, la de Luis Alonso Schockel, el famoso hebraísta, está hecha atendiendo a criterios de traducción dinámica.
Bueno, estamos ya en los minutos finales del programa, vamos a ir a lo práctico. ¿Qué podemos recomendar a nuestros oyentes definitivamente? ¿Qué Biblia le podemos decir que confiablemente pueden leer? Hemos mencionado la Reina Valera del 60.
Menos las sectarias, todas.
Reina Valera, menos una versión.
La Nácar Columna, la Bober Cantera, hay muchísimas buenas Biblias.
La Biblia de Jerusalén.
Pero lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es leerla.
Sí. La Biblia de las Américas, la Biblia textual, que está...
Pero solo hay en el Nuevo Testamento.
Elaborándose.
Y en otros idiomas no hemos hablado, también para que sepa francés o inglés.
Y en catalán.
En gallego, en euskera. En bable también y en euskera.
Muy bien. Lo que no recomendamos bajo ningún concepto es la lectura de la versión del Nuevo Mundo.
No, porque esto es una falsificación o una traducción.
Hablemos un poquito de ello rápidamente, sucintamente. ¿Por qué, hermano Pedro?
En principio porque es una traducción de una traducción.
Hay más de 2.000 versículos falseados.
Cambiado. Y está falseado y está cambiado. Todos aquellos textos en los cuales aparece claramente que Jesucristo es Dios, lo han cambiado el texto para que aparezca que es simplemente un hombre.
¿Y quienes tradujeron esa versión del Nuevo Mundo tenían conocimiento del griego adecuadamente o lo hacían con predisposición a falsear?
Bueno, el problema está en que no sabemos porque nunca han dado los nombres de quien nos han traducido. Ya no han querido dar ni los nombres.
Esa es la clave.
Sí.
Por eso le preguntaba. Porque
no se sabe exactamente.
No se sabe ni.
Hay un libro muy interesante que se llama Proceso a la Biblia, entre comillas, de los Testigos de Jehová, por Eugenio Dañans, que recomiendo su lectura, porque allí salen todas las falsificaciones, están...
Muy bien.
Puestas en...
Pues para terminar, cito una bibliografía si alguien quiere conocer más. Como son temas muy técnicos, siempre es bueno informarse muy bien y uno para adquirir conocimiento necesita leer. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Pues es un libro que es publicado por la editorial CLIE, compilado por Pedro Puigvert, nuestro compañero colaborador aquí en el programa.
CLIE Unión Bíblica, son las
CLIE dos. Unión Bíblica, exactamente, es el libro de la serie de hermenéutica y exégesis.
Sí, la inauguró el primer libro.
Exacto, es ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Un libro muy interesante. También La historia de la Biblia en España, de la editorial CLIE, de José Flores. De igual manera, tenemos aquí La Santa Biblia, Palabra Inspirada de Dios, de Armando Di Pardo. Lo que ocurre son libros que a lo mejor no se encuentran en circulación.
Por CLIE también.
De editorial CLIE. Comprendamos cómo se formó la Biblia. Este es un libro más reciente, de Neil Lightfoot, de editorial Mundo Hispano. Habla también de las versiones españolas, muy interesante. El proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, que ha citado Pedro Puigvert. El autor es Eugenio Dañans, de editorial CLIE. Y también muy interesante es el libro La Biblia en el Quijote, de Juan Antonio Monroy, también de la editorial CLIE, simplemente para que ustedes conozcan las referencias que se hacen en una de las obras cumbre de la literatura española acerca de la Biblia y las versiones que utilizó Cervantes para incluir en el Quijote esas referencias bíblicas. Muy interesante. Pues no sé, para terminar...
Yo quería citar, para los que sepan inglés y quieran profundizar aún más en el tema y se atrevan con ello, hay dos obras clásicas, una sobre el Antiguo Testamento y otra sobre el Nuevo, que además son de referencia en todos los tratados y revistas especializadas y tal, que una es sobre el Antiguo Testamento, es la obra de Otto Eichfeld, que es, lo que pasa es que no se ha traducido al castellano, está en inglés, y después para el Nuevo Testamento la de Kümmel, escrito con U dos puntitos, K-U-M-M-E-L, que son dos obras fundamentales en las que se trata de forma exhaustiva las cuestiones de canonicidad, manuscritos, transmisión, versiones, etc.
También una obra muy buena que ya hemos citado antes.
También Bruce, la de Metzger, también de New Testament, su origen, transmisión y corrupción, de Bruce M. Metzger. que tampoco se ha traducido.
No, yo me refería a F.F. Bruce.
F.F. Bruce. Bueno, Bruce también, pero la fundamental aún es la de Metzger, que también es. Metzger fue, colaboró con los editores de la edición crítica de la Unión de Bíblica, la Unión Bíblica la Sociedad Bíblica Unida, que es uno de los textos de referencia para hacer las traducciones al castellano y a francés, italiano, etcétera.
Si alguien quiere más información, también le daremos con más detalle la misma en tertulia@misionevangelica.org, en tertulia@misionevangelica.org. El tiempo se nos termina. En conclusión, recordemos que la Biblia sigue siendo un libro maravilloso y único. Por tanto, léela, porque tiene un valor eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Que Dios os bendiga. Hasta un nuevo programa. Gracias, Pedro. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Grace. Bendiciones para todos.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.